Amigos que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, sean bienvenidos a este tiempo en el que dedicamos adoración a nuestro Dios. Estamos muy contentos porque podemos hacerlo libremente por la gracia del Señor. Permíteme orar antes de considerar la palabra del Señor, pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo. Oremos. Padre, rogamos en esta tarde que al abrir tu palabra, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu sea iluminado, Señor, por ella. Que podamos tener un corazón en esta tarde enseñable, un corazón receptivo, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos, a centrarnos en la gloria de tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo y esta exposición de tu palabra en tus manos para bendición de tu pueblo. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. En cierta ocasión, invitaron a un pequeño niño y a su familia a una fiesta de cumpleaños. Y llegó el día del festejo y la familia acudió al salón de fiestas muy temprano. Y cuando llegaron, este pequeño niño, al ver todo lo que se había preparado para la celebración, quedó maravillado, quedó extasiado al ver todo lo que había ahí. Así que él no pudo contenerse y empezó a correr por los juegos, a correr por el salón, por el jardín. Él estaba completamente feliz al ver todos los adornos, los globos, los colores, los personajes, etc. Y de pronto vio los regalos y salió corriendo hacia ellos. Y entonces tomó uno de esos de los regalos y lo abrió, lo desenvolvió. Y cuando lo abrió, vio que había dentro un carrito. Así que empezó a jugar con él como no tienes idea de felicidad. Y ya iba a abrir otro regalo cuando lo vieron sus padres y lo detuvieron y dijeron, hijo, hijo, no, deja esos regalos, no puedes tomarlos. No son tuyos, son del festejado. El niño se puso a llorar, ¿verdad? Pero de pronto se le pasó el llanto cuando vio una piñata de dinosaurios que estaba ahí en la fiesta. Él otra vez quedó extasiado y fue corriendo hacia esa piñata y la abrazó con todas sus fuerzas y de pronto notó que tenía dulces adentro. Y dice, ¡ah! Y empezó a sacarlos. Y otra vez los padres lo vieron y acudieron a él y le explicaron, hijo, deja esa piñata porque no es tuya, es del festejado. Él estaba tan aferrado que cuando lograron quitarlo, no se fue sin antes arrancarle un brazo a ese dinosaurio de piñata. Él estaba bien aferrado, inconsolable y llorando. El pequeño tuvo que ser puesto en un asiento por sus padres hasta que llegó la hora de partir el pastel. Y el pastel era un pastel hermoso, de dinosaurio, por supuesto, ¿verdad? Y cuando lo vio el niño, ¿sabes qué hizo? Corrió hacia el pastel y se colocó junto al lado del festejado y de ese hermoso pastel. Y al descuidarse, al apenas se descuidaron los padres, el niño estiró la mano y tomó un gran pedazo de pastel. Espero que esa historia no esté hablando de alguno de tus hijos. ¿Sabes? Esta pequeña historia ficticia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, tiene cierta similitud a lo que asemeja en la vida de las personas, del ser humano que está alejado de Dios y de su palabra. Déjame te explico por qué. La Biblia nos enseña que el ser humano ha sido afectado por la miseria del pecado. Y este pecado hace que él se autoengañe, pensando que todo lo que existe, que todo lo que ha sido creado es para él. Él piensa que es el dueño de todo y piensa que esta fiesta a la que llamamos vida es en su honor. Piensa que la vida se trata de él. Pero la Biblia nos enseña que esta fiesta, hermanos y amigos que nos visitan, no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Es en honor a Dios. Todo lo que existe, dice la palabra de Dios, que es para su gloria. Incluso tú y yo también fuimos creados para la gloria de Dios. Pero el autoengaño de la serpiente, narrado allá en Génesis, que nos dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, se ha anidado tan fuerte en nuestro corazón que creemos que verdaderamente somos dioses, dueños de todo. Por lo cual hemos desplazado tristemente a Dios de nuestras vidas y en el trono de nuestro corazón hemos entronado a alguien más, al yo, a uno mismo, el cual, ¿verdad?, al usurpar el lugar de Dios, se siente con la prerrogativa de autodefinirse, de ser autónomo, de querer ser independiente de Dios y de amarse a sí mismo más que cualquier otra cosa. La Biblia nos ha enseñado que ir detrás de nuestro propio corazón no nos ha traído buenos resultados. Por eso, hoy, continuando con nuestra serie de sermones autoengaños, queremos considerar una postura más de la cultura humana que nos resulta válida, pero que nos está desviando de la verdad bíblica que el Señor nos revela en su palabra. Hoy queremos considerar el autoengaño de la autoestima. Básicamente, esta idea humana nos dice que nuestro problema es que no nos amamos lo suficiente y que la solución se encuentra dentro de nosotros mismos. La idea de la falta de autoestima plantea que el problema de tu infelicidad y de insatisfacción es porque no te valoras y no te amas lo suficiente. Lo que necesitas es creer en ti, tener un concepto mejor de ti mismo, porque eres, como dice Alex Sintek, más fuerte de lo que pensabas. Así dice, ¿no?, el cantante yucateco Alex Sintek. La solución entonces, dice este propuesto, está en amarte a ti mismo por sobre todas las cosas. Creer que dentro de ti está el campeón que llevas dentro, con el cual puedes hacer lo que tú quieras. Creer en tu potencial, en tu capacidad y en lo maravilloso que eres. Ahora, el problema con este pensamiento es que va en contra de la verdad bíblica, que nos dice que la verdadera plenitud y la verdadera satisfacción no se encuentra en nosotros mismos, sino se encuentra solo en Dios. Solo en Dios. Ahora, antes de continuar, déjame hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos del autoengaño o de la falta de autoestima, no me estoy refiriendo a que no debemos cuidar nuestros cuerpos con una buena alimentación, ¿verdad? Que debemos hacer ejercicio, que debemos mantenernos sanos. No me estoy refiriendo a esto. A lo que me refiero es a la mentira fundamental de que somos suficientes en nosotros mismos y que lo único que necesitamos es a nosotros mismos. El problema real no está en amar profundamente, hermanos y amigos. La cuestión no es esa. Nosotros sabemos amar y amamos muy bien. La cuestión está en a quién amamos más. Esa es la pregunta. El humanismo te dirá, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Mientras que el Evangelio nos dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, hoy decimos esto. Si vas a amar, si realmente quieres amar, ama correctamente, hermano. Ama lo que Dios nos llama a amar. Ama lo que Dios nos llama a amar. El día de hoy quiero compartirte tres verdades bíblicas que debemos creer, abrazar y atesorar acerca de nosotros mismos. Y la primera de ellas es esta: vive para Dios. Vive para Dios. La primera verdad bíblica importante que debemos abrazar es que fuimos creados con el propósito de vivir para Dios. Esto es, en otras palabras, fuimos creados para la gloria de Dios. Y déjame hacerte una pregunta. Supongamos que tú tuvieras todo el recurso necesario para construir la casa de tus sueños. La pregunta es, ¿a quién acudirías para construir esa casa? Yo creo que muchos diríamos a un arquitecto, ¿verdad? Porque él es el experto en construcción. Y si tuvieras que prepararte para un gran maratón, ¿a quién acudirías para entrenarte adecuadamente? A un entrenador deportivo, por supuesto. Y si tuvieras que atender una enfermedad en tu cuerpo, ¿a quién acudimos para ser diagnosticados y sanados? A un médico, claro que sí. Porque todos ellos son especialistas. La pregunta es, ¿a quién debemos acudir para conocernos mejor y para saber cuál es nuestro propósito en la vida? La respuesta es a Dios, por supuesto. Sin embargo, si somos sinceros, buscamos ese significado no en Dios, sino en nosotros mismos. En lugar de ir al Creador, en lugar de ir con el que tiene la patente, es más atractivo para nosotros seguir nuestro propio criterio. Y la idea de la falta de autoestima comulga con este error de no buscar la solución en Dios. Amarte a ti mismo por sobre todas las cosas, entonces lo que promueve es no ir a la fuente, no ir a la verdadera razón y solución de nuestro problema, sino vivir para uno mismo. El problema con esto es que al postular la respuesta se encuentra en nosotros mismos, al mismo tiempo estamos estableciendo que la autoridad final está en nosotros mismos. Es decir, yo decido cómo y para quién vivir. Entonces, ¿a quién crees que escogemos? Escogemos a nosotros mismos. Nos escogemos a nosotros, por supuesto. Por lo tanto, esta postura de la vida se trata de cumplir todos mis sueños, todos mis proyectos, para que traigan satisfacción a mi vida. La cosmovisión cristiana tiene una perspectiva totalmente distinta, ma. La perspectiva bíblica es que estemos centrados, que nuestra vida esté centrada en la gloria de Dios. El hombre realmente encuentra plenitud y satisfacción completa al vivir para el Señor. Y el Catecismo Menor de Westminster nos ayuda a responder para quién debe vivir el ser humano cuando pregunta cuál es el fin principal del hombre. Y responde el Catecismo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En otras palabras, vivir para Dios. Pero ¿será que lo que digo está bien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos lo que dice su palabra. Escucha por favor, 2 Corintios 5:15. Dice la palabra del Señor. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan ¿para qué? Para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 1 Corintios 10:31 también dice esto. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y ahí estamos incluidos tú y yo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un último pasaje, Romanos 14:8, un hermoso pasaje que dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, amados. La palabra de Dios es clara en decirnos que Dios nos creó para el propósito de vivir para Él, no para nosotros mismos. Es una corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa la que nos hace querer vivir para nosotros mismos y no para el Señor. Incluso Jesucristo vivió completamente para Dios y no para Él. ¿Sabías esto? Él dijo en Juan 6:38, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. El llamado es claro entonces. Estamos llamados a vivir para Dios. Ahora, vivir para Dios no quiere decir que no puedes tomar decisiones importantes para tu bienestar. No quiere decir que tengo que estudiar teología porque así voy a vivir para Dios y debo despreciar estudiar medicina porque esa carrera me gusta y si la escojo me estoy dando placer a mí mismo. No, no se trata de eso. Vivir para Dios significa que de ahora en adelante decidimos y buscamos que toda decisión que tomemos tenga el propósito de agradar a Dios y de glorificarle. No estaré pensando solo en mí egoístamente, sino en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se distingue esto? Bueno, muy fácil. Cuando tú estás centrado en ti mismo, dijeran por ahí, no vas a dar un paso sin guarache. Es decir, no actuarás si eso no te da retribución. Cuando uno vive para sí, cuando uno está centrado en sí mismo, podemos hacer muchas cosas piadosas, pero con intenciones pecaminosas. ¿Sabías eso? Por ejemplo, yo puedo ayudar a alguien con el propósito de recibir elogios y decir, ah, mira, pata, tú chico, ah, qué buen hombre es, cómo ayuda a los hermanos, pero lo que quiero es recibir retribución. No lo hago para Dios, lo estoy haciendo para mí realmente. O cuando sabes que al ayudar a alguien más, él te va a deber una. Y entonces tendrás la oportunidad de algún día cobrársela. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo allá en Lucas 6:35, ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Vivir para Dios, no para nosotros mismos. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el propósito de nuestras vidas es vivir para Él, no vivir para mí. En resumen, hermanos y amigos, el vivir para Dios es lo mejor que podemos hacer. Déjame decirte que ese es el camino verdadero hacia la felicidad, hacia la plenitud y hacia la satisfacción que tanto andamos buscando en la vida. Por eso hoy decimos, si vas a amar, ama correctamente. Ama lo que Dios nos llama a amar. Pero la segunda verdad bíblica que quiero compartir contigo y que debemos de creer es esta. Conoce el enfoque correcto de ti mismo. Hemos visto que la idea de la falta de autoestima implica el vivir para uno mismo, mientras que el Evangelio nos llama a vivir para Dios. Pero otro peligro de este autoengaño es que nos da un enfoque incorrecto de nosotros mismos. La propuesta de mejorar tu autoestima al quererte más y al quererte mejor también presupone un peligro muy grande. ¿Sabes cuál es? Es el creer que cada uno es intrínsecamente bueno y puede decidir lo mejor para sí mismo. Eso es. Ese es el peligro. La Biblia nos enseña que fuimos hechos a la imagen de Dios, es cierto, pero también nos enseña que hubo un trágico evento, la caída en pecado, y este trajo consecuencias desastrosas, y una de ellas es la corrupción total del ser humano. El hombre, después de la caída, está opuesto a todo bien, y su deseo, aunque aparentemente pueda ser bueno, está escondido en su corazón, como el que decíamos, le hago las cosas porque sé que voy a recibir algo a cambio. Está buscando lo opuesto al bien y en realidad está inclinado su corazón hacia el mal. Por tal razón, no podemos confiar en nosotros mismos, amados. No podemos. Y ya lo veíamos en sermones pasados, en el pasaje de Jeremías 17, que nos enseña que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas, por lo tanto, no es un buen juez que pueda guiarnos a buscar nuestro verdadero bien. Así que mejorar tu autoestima basado en que eres la persona indicada para decidir lo que es mejor para ti, bíblicamente, es el camino hacia la debacle. Porque tu corazón y mi corazón nos va a engañar. Nos va a engañar haciendo válidas nuestras percepciones de nosotros mismos que están afectadas por el pecado, nos dice la Biblia. ¿Cómo puede entonces un corazón pecaminoso procesar ideas para mejorar tu autoestima? Ideas tales como, acéptate tal y como eres. O, atrévete a hacer aquello que siempre has querido hacer. ¿Qué tal si eso implica hacer algo pecaminoso? ¿Qué tal si eso implica algo que Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Te das cuenta? Hermanos, amigos, Dios nos ama tal y como somos en este momento. Déjame decirte eso. Dios te ama tal y como eres en este momento, pero de ninguna forma te quiere dejar como estás. Él quiere transformarnos. Su palabra nos dice, santifícate en mí. Él quiere santificarnos porque sabe que necesitamos cambiar. Así que debemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Lidiar con la autoestima desde tu propio corazón no es nada fácil. Y el pecado en nosotros nos llevará a dos extremos. Dos extremos. Algunas personas tienen una percepción muy alta de sí mismos. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Caerán en el pecado del orgullo, de la altivez, de la soberbia, creyendo que si no están ellos, el mundo no gira. ¿No te ha pasado que alguna vez le has dicho a tu esposa, es que si no estoy yo, no se hace nada aquí? Creo que solamente yo. Amados, cuando tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, esto es lo que pasa, el orgullo, la altivez. Y el otro extremo, el pecado que mora en nosotros nos llevará a pensar que somos muy poca cosa, que no valemos nada, que no somos relevantes para otro y que no importamos. El corazón pecaminoso entonces llevará el alma de un lado a otro como un péndulo. Y la meta que nos traza la palabra de Dios es ir a un punto correcto. No somos mejores que nadie, ni somos menos dignos que otros. ¿Qué dice la Escritura entonces? ¿Cuál debe ser el concepto que debo tener de mí mismo? Vayamos a la palabra de Dios. Romanos 12:3 dice lo siguiente. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pablo nos presenta en este pasaje que la inclinación natural pecaminosa de nuestro corazón es que tendemos a ser desmedidos cuando nos autopercibimos. Y sabes, la raíz de esta autopercepción distorsionada es que tenemos un corazón orgulloso. Eso es. La idea de mejorar tu autoestima es muy seductora para todos nosotros, porque apela al orgullo del corazón. El deseo no confesado, de que queremos ser superiores, mejores que los demás. Esto es lo que sucede cuando nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Y el mismo apóstol Pablo va a afirmar esto más adelante en su carta a los Filipenses, cuando dice lo siguiente, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, ¿cuál debe ser el concepto de mí mismo? Un concepto moderado, un concepto equilibrado de cordura, de humildad, reconociendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nada podemos hacer separados de Él. En Cristo somos habilitados para amar verdaderamente. El llamado entonces es a la humildad, es amar no a uno mismo, sino a los demás. Dice Filipenses, velando no solo por mis propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El verdadero amor entonces está en servir a los demás, en usar mis talentos y mis dones al servicio de los demás. El autoengaño de mejorar tu autoestima, lo que en realidad promueve es un pensamiento egocéntrico que dice que mientras mejor pienses de ti, mejor serás y no necesitarás de nadie más. Mientras que el Evangelio nos dice, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Del otro lado del extremo, hay una realidad que no podemos ocultar, y es que el pecado no solamente ensoberbece, la realidad es que el pecado también aplasta, destruye y avergüenza al ser humano. Y a veces lo lleva a la miseria, al grado de vivir sin esperanza y sin encontrarle un sentido a la vida. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios sabe perfectamente por lo que tú y yo estamos pasando. Él sabe lo que sentimos, sufrimos y puede ayudarnos. Esa es la gran noticia del Evangelio. La respuesta es no amarte a ti mismo. La respuesta es venir a Él, venid a mí. Y esto me lleva a mi tercer verdad que quiero compartir contigo, que debemos creer para nosotros mismos, y es abraza la gracia que hay en Dios. El mundo está lleno de voces que te dicen, aquí está la solución para tu problema. Pero como decíamos al inicio, Dios, quien tiene verdaderamente la solución, es nuestra respuesta. Y no solamente nuestra respuesta, sino la salvación de nuestras vidas. Tu corazón engañoso, afectado por el pecado, buscará continuamente autoengañarnos. Y si lo escuchas y vas detrás de él, puede llenarte de orgullo o te puede dejar sin esperanza diciéndote, no vales nada, siempre te equivocas, no puedes ser feliz, no vales la pena. Déjame decirte que la Biblia dice que si vamos detrás de estas voces del mundo o vas detrás de la voz de tu propio corazón, no te va a ir nada bien. Su palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Incluso si yo confío en mí mismo, me vuelvo maldito. Porque ¿sabes qué? No hay salvación en el hombre. No hay redención en el ser humano, hermanos. Hay salvación y vida eterna solo en Cristo. Y Él dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. A todos los que están sedientos, a todos los que están rotos, a todos los que están destruidos, venid a las aguas. Jesucristo vino al mundo y vivió en carne propia todas nuestras tentaciones, pero sin pecar. Él venció la muerte y al pecado, y ahora nos ofrece vida eterna si reconocemos que estamos en bancarrota y nos arrepentimos. Entonces, Él nos salvará y nos sacará del hoyo y renovará nuestras vidas, nos hará nuevas criaturas. Él te dice, ven a mí y deja de escuchar las voces falsas de este mundo. El mundo te dice, cree en ti. Pero Jesús te dice, cree en mí y serás salvo. El mundo te dice, el amor más grande es el propio. Pero Jesús te dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestro corazón engañoso nos dice, al final solo te tienes a ti mismo. Pero Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que realmente importa no es lo que diga nuestro corazón. Lo que realmente importa es lo que Dios piensa. Es lo que Dios nos dice, amados. Cuando te sientas entonces rechazado, no escuches las voces del mundo ni de tu corazón. No escuches esas voces, sino recuerda que tu identidad ya no está en este mundo. Tu identidad está en Cristo. En Él eres pleno y completo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, en Cristo y solo en Cristo tenemos la afirmación que necesitamos para no ser orgullosos y no confiar en nosotros mismos. Pero en Cristo también tenemos la esperanza que necesitamos para salir del hoyo de la desesperanza. En Cristo tenemos todo lo que el mundo no nos puede dar, ni lo que tu corazón te puede dar. Déjame terminar leyéndote un pasaje hermoso que habla acerca de quién eres en Cristo. Si tú has confiado en Él, escucha con atención lo que dice el pasaje de quién eres en el Cristo. Efesios capítulo 1 dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Eres bendecido, amado. En las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió, eres escogido en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados, eres adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, el cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y termina nuestro pasaje: en Cristo también fuimos hechos herederos. Eso eres en Cristo, herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, hermanos, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que le perteneces al Señor. Ese es el sello del Espíritu. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, estos somos en Cristo. A los ojos de Dios, soy apreciado, completamente aceptado, soy adoptado y soy verdaderamente amado en Cristo. Nadie más puede hacer esto por ti. Tim Keller dijo: el evangelio es que soy tan pecador que Jesús tuvo que morir por mí, pero soy tan amado y tan valorado que Jesús se alegró de morir por mí. Ese es Dios, el que verdaderamente sabe amar. Ese es Dios. Por eso abraza las verdades de hoy. Vive para Dios. Ten un enfoque correcto de ti mismo. Y abraza la gracia de Dios, porque solo en Él tienes esperanza verdadera, amado. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y ama lo que Dios nos llama a amar. Por favor, acompáñame a orar.